Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día del lunes 20 de octubre de 2025 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Lo que debes saber sobre el análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer aprobado por la FDA. Escrito por Rachel Nania. ¿Cómo empezar una nueva carrera a los 50? Escrito por Laura Petreca. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Lo que debes saber sobre el análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer aprobado por la FDA. Los médicos dicen que la prueba podría ayudar a las personas que presentan síntomas a obtener un diagnóstico más temprano. El artículo viene acompañado de una imagen. La imagen muestra unas manos, las cuales traen unos guantes de látex color blanco y sostienen una pequeña lámina de vidrio rectangular de color transparente que se utiliza para las muestras. Ahí, en lugar de una muestra, hay una figura de un cerebro de color lila. El artículo viene acompañado de dos anuncios. Primer anuncio. ¿Quieres sacarle más provecho a tu membresía? Mira lo que te has estado perdiendo en solo unos cuantos minutos. Clic en Empieza. Segundo anuncio. Planes de seguro de la vista de BSP de ARP. Ahorro promedio anual de $350 para socios. Clic en Ver detalles. Continuamos con el artículo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas FDA, ha aprobado dos pruebas de sangre que pueden ayudar a los médicos a diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Esta es la forma más común de demencia que afecta a más de 7 millones de adultos mayores y se caracteriza por un deterioro de la memoria y de las habilidades de pensamiento. Las pruebas no son herramientas de detección y no están destinadas a proporcionar un diagnóstico definitivo. Sin embargo, los médicos y expertos en Alzheimer dicen que estas pruebas innovadoras pueden ayudar a mejorar el proceso de diagnóstico y ayudar a prevenir pruebas adicionales e innecesarias en personas que probablemente no tengan la enfermedad. La prueba más recientemente aprobada, conocida como Elecsys PTAU181, mide ciertas proteínas en el plasma sanguíneo asociadas con la enfermedad. Su fabricante, Roche, dice que está específicamente diseñada para el entorno de atención primaria para ayudar a los médicos a descartar pacientes que pueden mostrar síntomas de deterioro cognitivo, pero que probablemente no tengan Alzheimer. En mayo, la FDA aprobó otra prueba, llamada LumiPulse, que puede detectar grupos anormales de proteínas en el cerebro, conocidas como placas amiloides. Estas placas alteran la función de las células cerebrales y son un sello distintivo del Alzheimer. Los exámenes de tomografía por emisión de positrones, por sus siglas PET, y los análisis de líquido raquídeo también pueden detectar placas amiloides y se han utilizado durante años para ayudar a los médicos a diagnosticar el Alzheimer. Pero las pruebas son caras e invasivas, como en el caso de una punción lumbar, también conocida como punción espinal. También pueden ser inaccesibles para las personas en áreas rurales. Por otro lado, los análisis de sangre solo requieren una extracción de sangre en pacientes de 55 años o más que muestran signos y síntomas de la enfermedad. Tener un análisis de sangre facilita mucho el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, dijo el Dr. Charles Burnick, neurólogo del Lou Robles Center for Brain Health de Cleveland Clinic, con sede en Las Vegas. Las personas sin síntomas no deberían hacerse la prueba. Las pruebas de sangre recién aprobadas están destinadas solo para adultos mayores que están experimentando síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Además, la FDA dice que los resultados de las pruebas de sangre deben usarse junto con otras evaluaciones clínicas o pruebas adicionales para determinar las opciones de tratamiento. Además de las imágenes cerebrales y las punciones lumbares, los médicos a menudo utilizan exámenes neurológicos y pruebas cognitivas, por ejemplo, para diagnosticar a un paciente con Alzheimer. Todavía sigue siendo diagnóstico donde realmente hay que mirar el panorama completo, dijo Burnick. En los últimos años, la FDA ha aprobado dos medicamentos para el tratamiento del Alzheimer: Kisunla, donanemab, y Leqembi, lecanemab. Estos medicamentos, que se administran por infusión, no curan la enfermedad, pero pueden ayudar a disminuir la velocidad del deterioro en las personas que están en las etapas iniciales. Como funcionan eliminando las placas amiloides del cerebro, se debe confirmar la presencia de amiloide antes de que puedan recetarse. Conllevan cierto riesgo. Entonces, si se van a utilizar, hay que estar muy seguro de que la persona tiene esa proteína en el cerebro, dijo Burnick. Los riesgos pueden incluir hinchazón y hemorragia en el cerebro. La nueva prueba podría revolucionar la investigación y la atención clínica. Algunos especialistas en Alzheimer ya han estado utilizando análisis de sangre no aprobados por la FDA para ayudar con el diagnóstico de la enfermedad. La aprobación reciente de la FDA no es necesaria para pruebas desarrolladas en laboratorio, como estas pruebas de sangre. Tener la aprobación de la agencia, sin embargo, confirma la precisión de una prueba y abre las puertas para la cobertura de seguro y un uso más generalizado. Grupos de expertos aplaudieron las recientes aprobaciones de la FDA. Este es otro paso importante hacia la expansión del acceso a herramientas de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, dijo Joan Pike, presidente y directora ejecutiva de la Asociación de Alzheimer, en un comunicado de prensa tras la aprobación de la nueva prueba de Roche. Al mismo tiempo, es importante entender que esta prueba está diseñada para descartar la presencia de placas amiloides, continuó. No es una prueba que dará un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ni es una herramienta independiente para la detección. Usar la herramienta en un entorno de atención primaria, dijo Pike, puede ayudar a las personas que podrían estar en riesgo a ser referidas a un especialista apropiado, mientras ayuda a aquellos que no están en riesgo a identificar qué más podría estar causando sus síntomas. Este enfoque también empodera a los médicos de atención primaria para guiar las referencias de manera más efectiva, permitiendo que los especialistas se concentren en los pacientes que probablemente requieran evaluación y cuidado avanzados, agregó Pike. El Dr. Howard Phillips, cofundador y director científico de la Alzheimer Drug Discovery Foundation, dijo que ha habido una necesidad tremenda de pruebas de sangre y que tener una revolucionará la atención y la investigación clínicas de la enfermedad. Va a reducir el costo del cuidado y el diagnóstico, y va a dar a las personas la oportunidad de obtener un diagnóstico definitivo e ingresar en ensayos clínicos, dijo Philip a ARP en mayo cuando Lumipulse recibió la aprobación de la FDA. Philip predice que veremos más análisis de sangre en un futuro cercano, incluso pruebas que detecten otras características clave de la enfermedad de Alzheimer, como la inflamación en el cerebro. Tener tales pruebas podría ayudar a los médicos a personalizar el tratamiento de un paciente a medida que haya más medicamentos disponibles. Va a ser algo parecido al cáncer, donde los pacientes tienen un tumor, se hace una biopsia del tumor, las células del tumor se llevan al laboratorio, se caracterizan según varios biomarcadores y luego se diseña un plan de tratamiento con varios medicamentos en combinación para el paciente. Y el paciente recibe diversos medicamentos que que afectan múltiples vías en la célula cancerosa, dijo Philip. Vamos a tener eso para la enfermedad de Alzheimer en el futuro, de modo que este es solo el comienzo del ingreso a una nueva era de diagnóstico, tratamiento y ensayos clínicos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo empezar una nueva carrera a los 50? Haz el cambio más fácil con estos consejos de expertos. El artículo viene acompañado de una imagen, el cual el fondo es de color como verde agua y se encuentra un maletín de color negro abierto, del cual salen confetis de diferentes colores y además de eso salen diferentes objetos. Entre ellos, del lado izquierdo hay como una agenda o libro con pasta de color azul y se encuentra ahí un lápiz de color verde claro. Del lado derecho, en la parte de abajo del maletín, se encuentran unas flores de color naranja, de las cuales aparenta una tijera para cortar plantas de color amarillo, como si estuviera cortando algunas de las flores. Y en la parte del otro lado del maletín, de arriba, se encuentran algunos folders de color amarillo, varios lapiceros, tres lapiceros, y como un tag con un nombre. Y en la parte de afuera, como se le van volando, hay como un vaso como de café, de plástico, en el cual, de color blanco, en el cual está marcado el nombre de Tracy con un marcador de color negro. También sale volando un collar de color verde, como de una mascota, un perrito, porque trae un dije de color dorado de un hueso. Y también hay una paleta de pintura de madera, la cual tiene diferentes colores de acuarela, morado, verde, amarillo, azul, rojo, naranja y un pincel. El artículo también viene acompañado de dos anuncios. Primer anuncio. ¿Quieres sacarle más provecho a tu membresía? Mira lo que te has estado perdiendo en solo unos cuantos minutos. Da clic en Empieza. Segundo anuncio. Paramount Plus. 10% de descuento en cualquier plan de Paramount Plus. Clic en Ver detalles. Continuamos con el artículo. A los 50 años, Patty Toll renunció a su empleo de 60 horas a la semana como ejecutiva de comunicaciones y se convirtió en una escritora independiente. Había permanecido en el mundo corporativo porque era madre soltera y necesitaba el ingreso constante y el seguro médico para mi hija, recuerda la residente de Warren, Michigan. Para Tim Bodor de Sterling, Virginia, el punto de inflexión llegó a los 54. Quería más control sobre su horario. Con solo 2 semanas de vacaciones pagadas al año, dejó su trabajo en operaciones de un centro de llamadas para ayudar a dirigir una franquicia de servicios de cuidados en el hogar de propiedad familiar. Esa fue la última vez que tuvo que trabajar bajo las reglas de otras personas. Ambas historias reflejan una tendencia creciente. Casi una cuarta parte de los adultos mayores de 50 años planean un cambio de empleo este año, según una investigación de ARP en inglés. Ya sea que busques más flexibilidad, propósito o un nuevo desafío, comenzar una nueva carrera a los 50 es más común que nunca. Aquí tienes lo que debes saber, además de consejos de expertos para hacer que el cambio sea más fácil. Cumplir 50 ya no significa terminar una carrera. Puede significar comenzar una nueva. El mercado laboral actual sigue siendo fuerte, creando oportunidades para trabajadores de todas las edades. En agosto del 2025, la tasa de desempleo era del 4.3%, mientras que la tasa entre los trabajadores de 55 años o más era solo del 2.9%, según la Oficina de Estadísticas Laborales, por sus siglas BLS. Las oportunidades remotas e híbridas, ampliadas también, han hecho que trabajar desde casa sea más fácil. A principios del 2024, alrededor del 23% de las personas trabajaban a distancia, incluyendo uno de cada cuatro trabajadores de 55 años o más, Estas tendencias reflejan un cambio a largo plazo. Desde finales de los años 80, la proporción de adultos de 65 años o más que están trabajando casi se ha duplicado, y el número de trabajadores de 75 años o más se ha cuadruplicado desde 1964. Según el Centro de Investigación Pew, varios factores están impulsando ese cambio, incluyendo vidas más largas y saludables, niveles más altos de escolaridad, el cambio de pensiones a cuentas 401k, cambios en políticas que desincentivan la jubilación temprana, crecimiento de trabajos físicamente menos exigentes. ¿Cómo comenzar una nueva carrera a los 50? Consejos de expertos para el éxito. Cambiar tu trayectoria profesional, incluso cuando es tu idea, puede parecer abrumador en tus 50, dice Kerry Hannon, futurista laboral y autora de Retirement Bites, A Gen X Guide to Securing Your Financial Future. El edadismo es un reto. Algunos empleadores pueden verte como sobrecalificado o cuestionar tus habilidades tecnológicas. También puede ser difícil renunciar al estatus que viene con un largo historial de un buen trabajo. Eso puede ser desmotivador y deprimente para algunos trabajadores, dice John Dooney, asesor de conocimientos de recursos humanos y profesional senior certificado con la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos. Pueden pensar, he trabajado toda mi vida y nadie valora mi experiencia. Un cambio de carrera a menudo significa una reducción en la paga, y eso puede causar angustia si no estás preparado para ello, dice Vicky Salemi, experta en carreras profesionales del sitio web de empleos Monster. No eres el único que necesita estar preparado. Si estás en una relación, tu pareja puede resistirse al ver que las finanzas del hogar se reducen durante tus años de mayor ganancia y ahorro. Para muchos, el mayor obstáculo para un cambio exitoso es el edadismo antoimpuesto, según Michael Clinton, autor de Roar in the Second Half of Your Life, Before It's Too Late. Las personas comienzan a tener un diálogo interno negativo, explica. La clave es reconocer los pensamientos pesimistas y reemplazarlos con otros más amables y precisos. Entonces, ¿es demasiado tarde cambiar de carrera a los 50? No. Muchas personas comienzan con éxito una nueva carrera a los 50 y el mercado laboral sigue ofreciendo oportunidades para trabajadores experimentados. En su lugar, concéntrate en estos aspectos esenciales. Convierte la experiencia en valor. Mejora tu fluidez tecnológica y presúmela. Haz un plan de transición financiera. Reescribe el guión negativo. Lidera con habilidades. ¿Cómo planificar tu cambio de carrera? Es importante ser realista sobre cualquier transición laboral. Espera desafíos y prepárate para ellos. Una reserva de ahorros y, si es posible, un asesor de carreras pueden ayudarte a navegar el cambio. Si estás considerando un cambio de trabajo a los 50 o más, los expertos recomiendan estos pasos. Busca en tu interior. Piensa en el tipo de trabajo que te satisface, las aficiones que disfrutas, los negocios que admiras e incluso en tus contemporáneos cuyos trabajos te causan una punzada de envidia. Esas pistas pueden ayudarte a determinar dónde buscar tu próximo empleo. Explora tu empresa actual. Tu organización puede tener otros trabajos para explorar. Busca una oportunidad en donde estás ahora mismo, aconseja Hannon. Podrías hacer una transición profesional interna. Redistribuye tus habilidades. No necesitas reinventarte, dice Hannon. Muchas de las herramientas de un trabajador maduro se aplican a más de un campo. Sigue aprendiendo. Especialmente con el auge de los cursos en línea, nunca ha sido tan fácil perfeccionar tus habilidades o desarrollar otras nuevas antes de dar el salto. Mejorar tus habilidades de manera breve y específica puede acelerar un cambio sin el costo de un título completo. Honra a tu pareja. Reconoce que un cambio afectará a todo tu hogar. Después de hacer cálculos, habla con tu cónyuge sobre lo que quieres y lo que significaría económicamente hacer el cambio, sugiere Salemi. Planifica un presupuesto de transición de 6 a 12 meses y confirma tu cobertura de seguro de salud. Perder seguros basados en el trabajo te hace reunir los requisitos para un periodo de inscripción especial en healthcare.gov, típicamente dentro de los 60 días. Mantente realista. Espera obstáculos y prepárate para ellos. Los ahorros y un asesor de carreras pueden ayudarte a navegar el cambio. La proporción de personas desempleadas a largo plazo aumentó durante el último año, así que espera tiempo extra para un cambio y planifica múltiples solicitudes por semana. Consejo: usa el manual de perspectivas ocupacionales de BLS en inglés para verificar el pago, las necesidades de capacitación, las demandas físicas y la perspectiva a largo plazo antes de comprometerte. Recuerda, la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo protege a los trabajadores de 40 años o más de la discriminación en la contratación, el pago y la capacitación. Si crees que has sido tratado injustamente, puedes presentar una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades. Únete a nuestra lucha contra la discriminación por edad. Regístrate para convertirte en un activista de AARP en inglés sobre temas importantes para las personas de 50 años o más, incluida la discriminación por edad. Conoce más sobre cómo estamos instando al Congreso a proteger a los trabajadores contra la discriminación por edad. AARP es tu defensora incansable en los asuntos importantes para las personas de 50 años o más. Hazte socio o renueva tu membresía hoy mismo. Laura Petreca es una escritora colaboradora de AARP. Ha escrito para USA Today, Real Simple, Digistay's Work Life, Kiplinger, AARP, Men's Health, Worth, Crane's New York Business y Advertising Age. Gracias por acompañarnos en esta edición de AARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.